Estamos ya con nuestro invitado del día, se llama Josu Martínez, es profesor e investigador en la Universidad del País Vasco. Ha escrito y dirigido 4 documentales estrenados en Donostia, entre ellos Guresor Lekuaren Bila, que tuvo un gran impacto. En la edición de este año presenta un corto de ficción del catálogo Kimua, Kama, y un documental de 60 minutos que recrea la vida de Lezo Urreiztieta. Se titula Jainkoak ez dit barkatzen, Dios no me perdona, y su tráiler suena así. Es la banda sonora, el sonido del trailer y sobre esa banda sonora hay unos textos. Josu Martínez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oye, lo tuyo pasa por descubrirnos cosas. La primera película en euskera sin su banda sonora, como sucedía en Guresor Lekuaren Bila, o un personaje como Lezo Urreiztieta, al que parecía haberse comido la historia. ¿Cómo llegaste tú a este personaje?
Pues buscando, no sé, en mis lecturas, en otras investigaciones que había hecho antes, me había aparecido muchas veces el nombre de Lezo y siempre me había interesado, ¿no? Porque es un personaje fascinante. Y en un momento, pues, decidí que quería saber más. Y así, pues, empiezas a tirar de un hilo, y al final, pues, te encuentras con que hubo unas entrevistas que le hizo Martín Ugalde, empiezas a buscar dónde podrían estar, las encuentras y haces una película.
¿Dónde estaban, por cierto?
Estaban en el ayuntamiento de Andoain, en cajas de cartón.
No fastidies, estaban así, ¿eh? Joder. Pero que en algún fondo de Martín
sí,
Ugalde.
Sí, los fondos de Martín Ugalde han sido llevados hace poco al ayuntamiento de Andoain. Ajá. Y entonces pues lo tenían.
¿Y estaban sin catalogar ahí, o estaban catalogando?
Catalogadas sí, pero sin digitalizar claro. Como te digo, sin archivar bien y todo esto. Entonces, bueno, yo que buceo en muchas filmotecas y archivos fílmicos, etcétera, y sé lo difícil que siempre suele ser conseguir traer aquí pues viejos tesoros. En este caso fue lo contrario. La familia de Martín Ugalde estaba encantada desde el primer momento de que alguien se interesara por ese legado, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hice fue comprobar si las cintas se escuchaban bien, porque son cintas que tienen ya 40 años, y felizmente sí, y a partir de entonces pues...
Oye, lo de Lezo es impresionante, ¿no? Es un tipo, vosotros decís, ¿no?, que podía haber sido un pirata, lo que pasa que nació en 1907, ¿no?, que arriesgó vida, que arriesgando su vida salvó a cientos de personas, que negoció con gobiernos extranjeros por un País Vasco libre, que consiguió meter en Bilbao 17 barcos llenos de armas durante la Guerra Civil y que estuvo a punto de matar a Franco, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te han dicho, después de contar esta historia, incluso gente que haya visto el documental, oye, esto es verdad?
Sí, la frase de lo del pirata no es mía, ¿eh?
No es tuya.
Es de Manuel Leirujo, pero... Sí, eso es, bueno, es una cosa que te llama la atención, ¿no? Ese tipo de personas que yo creo que solo no podían nacer en el siglo XX, hoy en día...
Y en los años 20 y 30, ¿no?, en esa época, ¿no?
Difícil, pero sí, la verdad es que parece a ratos un falso documental, pero bueno, los hechos históricos están allí, y bueno, y ahí...
Y tenías material fílmico, además del material de la entrevista y todo esto, ¿o has tenido tú que reproducirlo?
No, justamente un poco el reto artístico era ese, ¿no? Partía de una película, antes hablabais de Guresor Lekuaren, que encontré una copia sin sonido. Y
claro, era todo lo contrario, claro.
Esta vez pasé de una película sorda a una película...
sin imagen.
Una película ciega.
Claro.
Y entonces, bueno, el reto artístico era eso, como poner en imágenes lo invisible. Y bueno, pues he intentado, a través de la poética del cassette, de las texturas y de la mezcla de animación y documentos históricos, y plantear un viaje en torno a la memoria de Lezo Urreiztieta desde los ojos de Martín.
Este hombre tuvo una vida mucho más peculiar de lo que hemos podido resumir, porque este ya era contrabandista siendo niño en el puerto de Bilbao, ¿no?
Sí, en el puerto de Santurce, sí,
Sí.
él era de Santurce y eso cuenta y parece que es verdad. Pues el padre era capitán, tenía Joaquín de Urrezieta, tenía un barco y bueno, le llevaba castigado porque no se portaba bien en la escuela. Y él cuenta, Lezo dice que para él era la gloria, que
Ah, claro.
cuando el padre se iba al camarote, él se escapaba y se iba de juerga a casas de putas con los
Oh,
marineros
qué
y.
tío.
Y estas cosas. Y luego, pues a partir de ahí, fue todo a mejor.
Bueno, él lo cuenta y vamos a creer que es cierto, pero hay cosas que a veces resultan difícilmente creíbles, como el intento de montar una República Vasca en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hay de esas conversaciones si fue solamente una idea o llegó a una pequeña plasmación más allá de un mapa que existe?
Bueno, las cosas que no han sucedido siempre es difícil de saber hasta qué punto, porque las cosas que sucedieron tenemos las pruebas empíricas, pero las cosas que no sucedieron, no sabemos si se queda a 1 milímetro o a 10 kilómetros. Pero bueno, eso es una idea de Lezo que no es una idea de Lezo solamente. Ya Sabino Arana escribió que Euskadi podía ser Euskadi en cualquier lugar del mundo, porque lo que importaba era la raza y la lengua. Y además, el año pasado justamente ha aparecido un libro en euskera sobre un coetáneo de Sabino Arana, Florencio Basaldúa, escrito por el profesor de la UPV, Kepa Altonaga, que cuenta cómo este hombre, este sí, montó un proyecto, incluso buscando financiación del Banco de Bilbao, etcétera, para crear una colonia, una Euskadi Berria en la Patagonia, en Argentina. Justamente porque en aquella época y en aquel. En aquella misma zona de la Patagonia, los galeses sí que crearon esa nueva Gales. Tanto es así que hoy en día todavía pues hay gente que en la Patagonia habla galés. Te quiero decir que, bueno, desde luego es una idea que desde hoy en día nos parece loca y no seré yo quien la defienda, pero bueno, hay que ponerlo en contexto. Los años que Lezo estaba pensando en eso, pues los judíos se inventaron una historia y se fueron a vivir todos a una tierra. A ocuparla, ¿no?
Sí. Oye, lo que está claro, Josu, es que Lezo era principalmente un hombre de acción, ¿no?
Sí, yo creo que era un hombre que en casa se aburría, entonces siempre, bueno, es este tipo de idealistas, ¿no? De gudaris que siempre están buscando la siguiente aventura y la siguiente hazaña que hacer, ¿no? Y siempre ocuparse demasiado por sí mismo, pero un poco, pues. Yo conozco todavía gente que hay así, ¿no? O todavía en nuestros días, que no piensan demasiado en sí mismos, sino en estar todo el rato pues haciendo cosas.
Hombre, este además podría haber sido un banquero estupendo porque se arruinó y consiguió dinero en multitud de ocasiones, ¿no? Porque claro, uno no consigue 17 barcos sin financiarlos y otras muchas historias. ¿Cómo lo hacía?
Bueno, lo de los 17 barcos no eran barcos suyos, consiguió meter 17 barcos llenos de armas antes de la caída de Bilbao, pero esto era financiado por el gobierno de la República, por Indalecio Prieto. Porque, a diferencia de lo que se ha pensado muchas veces, Lezo no traía para el gobierno de Euskadi, aunque luego él eran para los frentes de aquí, sino. Su contacto era más bien el gobierno de la República y Prieto, que era ministro de la guerra. ¿Que cómo lo hacía? Pues yo me imagino ganar dinero con contrabando. Él tenía ideas así muy, muy sui generis y pues algunas le salieron bien y otras no. Tenía una idea, por ejemplo, que no la he metido en el documental, pero me hace mucha gracia. Él decía que había un transatlántico de la transatlántica francesa que estaba para la chatarra ya. Y parece ser que en esos, no sé si 400 camarotes y muy bonito, y en esos barcos las calderas van en el centro, cuanto más grande, más calderas, ¿no? Y entonces él lo que había pensado era llevarlo a aguas internacionales, anclarlo allí bien y sacar las calderas y hacer un trinquete, un frontón. Entonces,
Qué bueno. Era un crack este hombre.
Un casino flotante, además te lo explica y joder, dices, es que tiene toda la lógica. Yo decía, joder, allí todo a precio
En aguas
de aguas
internacionales.
internacionales, montamos desde aquí excursiones, pues mantener ahí una tripulación flotante de 400 personas sin problema.
Oye,
era un tío de ideas, qué bien.
De ideas, pero para llevarlas a la acción. Sí. Oye, hablabas, este era un hombre independentista, soberanista, lo que se diría ahora y tal, pero antes lo has citado, era muy amigo de Indalecio Prieto, el socialista, ¿no? ¿Cómo surgió esta relación tan peculiar?
Esta es una de las cosas que a mí me interesa mucho, el personaje, ¿no? Es un personaje muy paradójico y muy... muy complejo y muy libre, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, amigo intimísimo de Luis Arana Goiri y de Indalecio Prieto, que estaban en las antípodas ideológicas. Uh-huh. Y, bueno, él cuenta que, además, que antes de conocer a Prieto, él intentó matarle, porque, pues, Prieto era la bestia negra del nacionalismo.
Es
y,
verdad, eso sí.
Y él, luego, en una de esas conversaciones, pues, dice que en fin, que a ellos, que a los nacionalistas les habían educado muy mal, que les habían hablado mal de Prieto y que no había sido justo. Uh-huh. Él, yo creo que encontró a una persona que le pareció honrada, le pareció un buen hombre y más allá de las ideas políticas, pues se puso a su entera disposición. Y por parte de Prieto, pues lo mismo, viceversa, ¿no? O sea, Prieto en sus memorias pues habla de Lezo con una devoción muy grande. Tanto es así que algunos socialistas ya en los años del exilio, a Prieto, por la influencia que Lezo tenía en él, le llegaron a llamar Indalezo Prieto.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno, y... sí, sí.
Qué personaje. Oye, que aparte de Jainko Akesdit Barkatzen, sí. Se ha visto otra cosa tuya en el festival, el corto del programa Kimu Akama.
Sí.
Que esto es una cosa muy diferente, ¿no? Que, bueno, diferente, no sé, entroncada en la historia, que es una cosa que a ti te gusta mucho, pero es una obra de ficción también, claro.
Sí, Ama es un cortometraje que yo hice para la película Gure Oroitzapenak, la película coral,
sí.
Que se va a estrenar mañana sobre la obra de Joseba Sarrionandia. Y entonces este cortometraje, bueno, pues luego lo han seleccionado también para el catálogo Kimuak, y estoy muy contento también con eso, porque bueno, me he dedicado sobre todo al documental y bueno, la ficción es casi como otro oficio diferente, pero espero que tenga su camino. Cuenta la historia de la madre de un soldado en la Primera Guerra Mundial en Baigorri, en Iparralde, pero podría ser la madre de cualquier soldado de cualquier guerra, ¿no?
Además, la Primera Guerra Mundial devastó de hombres y Iparralde, o sea, fue una cosa terrible, ¿no?
Sí, y es un tema muy recurrente en la obra de Sarrionandia, ¿no? La madre del Gudari, que se queda esperando en la ventana cuando vendrá el hijo, y es un tema también que a mí me ha interesado siempre. Este es la séptima película que hago yo y en varias de ellas he tratado estos temas, ¿no? El tema de la mujer en la guerra, como el Nobel que de hace dos años, ¿no? El Nobel que le dieron a aquella escritora bielorrusa que decía que la guerra no tiene cara de mujer. Mm. Bueno, yo he intentado retratar la guerra desde los ojos de la hija de una víctima del GAL, desde las presas de la cárcel de Saturrarán, desde la compañera de una persona que está deportada, en fin, de madres, hijas, compañeras. Me parece que es un tema interesante, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a recordar que Jainko Akesdit Barkatzen, que se pasó ayer en la Gala del Cine Vasco, pero que hoy se pasa en Antiguo Berri a las 10, mañana jueves a las 6:30 en El Príncipe 3 y el viernes a las 4:15 en Antiguo Berri 7, que yo imagino que no quedan entradas o muy pocas entradas, ¿no, Josu? Porque aquí se vende todo a una velocidad asombrosa.
Sí, creo que no quedan entradas.
No quedan entradas, lástima.
Es un poco como la feria de Durango, ¿no?
Sí.
Todo el año nadie va al cine y luego...
Y luego aquí todo se llena.
Bueno, Josu Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien todo tu trabajo y ya nos sorprenderás con más cosas, porque eres el hombre que siempre sorprende con algo nuevo y distinto.
Vale.
Gracias, Josu. Hasta luego.
Bueno, abur.